Ahora sí ha llegado el momento de saludar a nuestra invitada, que repito, es diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, miembro del Comité Federal, secretaria de Igualdad, además del Partido Socialista, y, en fin, una vieja conocida de los socialistas madrileños, de los votantes socialistas madrileños. Ángeles Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Pues muy interesada en saber cómo transcurrió ese Comité Federal de primera mano, porque ya sabemos, y ayer nos lo dijo tanto, lo dijo públicamente tanto Pepe Blanco como Javier Fernández, que había sido un comité, en fin, duro, pero sobre todo respetuoso, muy diferente al Comité Federal anterior, ¿no?
Bueno, y muy intenso y muy interesante, porque los compañeros y las compañeras hablaron, se debatió y no se discutió. Y por tanto, yo creo que yo personalmente lo viví como un momento histórico para el Partido Socialista, con aportaciones muy interesantes por todos los compañeros que hicieron sus respectivas exposiciones y con un resultado que creo que finalmente consigue desbloquear una situación institucional en este país que es ya un poco insoportable.
A mí me llamó bastante la atención las ausencias, quiero decir, hubo bastantes ausencias en ese comité.
No sé a quién te refieres.
No, hablo en numéricamente, ¿eh? Creo que faltaron 70 personas. Y entre ellas, hombre, Pedro Sánchez parece que estaba cantado que iba a faltar, ¿no?
Bueno, como no conozco los casos de cada una de esas personas y de cada una de esas ausencias, pues no hago valoración. Sé que hubo quórum, sé que hubo un quórum amplio y suficiente y, por tanto, el resultado es absolutamente legítimo y, sobre todo, estuvieron representadas todas las voces y todas las posiciones de quien quería exponer ayer domingo cuáles son las distintas opiniones de los socialistas respecto a la situación institucional que está viviendo este país y cuál es, en definitiva, la mejor de las soluciones para desbloquearla, insisto.
El Partido Socialista Catalán, como era de esperar, no hubo ayer sorpresas en cuanto a la votación y en cuanto a la posición de quienes venían manifestándose a favor y en contra de la abstención en días anteriores. No hubo, repito, sorpresas. El Partido Socialista Catalán creo que va a decidir mañana un poco cuál va a ser su postura, pero parece claro que el tema del no, en fin, muy defendido por Miquel Iceta, va a ser el que prevalezca en este caso. Claro, el problema está aquí, sobre todo, en que se visualice en la próxima sesión de investidura de Mariano Rajoy esa fractura que no rotura a la que hacía alusión ayer César Luena, ¿no?
Bueno, efectivamente el PSC se reúne mañana y vamos a dejarle que reflexionen, porque es verdad que ellos acometen esa reunión con una información que no tenían la semana pasada, que tiene que ver con cuál es ya definitivamente la posición del Comité Federal del Partido Socialista con relación a esa posición de desbloqueo institucional. Y, por tanto, ese elemento puede ser decisivo y va a ser decisivo en el debate que mañana tenga el PSC. No obstante, venimos diciendo, y yo creo que todos los socialistas tenemos claro, que cuando alguien participa en una votación, como participó el Partido Socialista Catalán, pues eso vincula sus decisiones a la votación final. Por tanto, en fin, dejemos que tengan ese debate, esperemos a mañana, y yo creo que el presidente de la gestora ha tenido claro que va a intentar persuadirles, me consta que está en eso, igual que está intentando persuadir a algunos otros compañeros que han manifestado su decisión de no acatar el acuerdo que mayoritariamente se tomó ayer en el Comité Federal, y estoy segura de que Javier Fernández tiene unas grandes dotes persuasivas. Es un hombre muy respetado en el partido y, por tanto, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el día de mañana y el día de pasado, que van a ser definitivos para esta cuestión.
En el Partido Socialista de Madrid, su secretaria general, Sara Hernández, ha sido muy beligerante a favor del no a Mariano Rajoy. Yo no sé si aquí también en el Partido Madrileño va a haber debate o los diputados que formáis parte del PSM lo tenéis clarísimo y se va a acatar la decisión del Comité Federal.
Bueno, ayer el Partido Socialista de Madrid tuvo una representación casi idéntica en términos de posición, es decir, hubo 10 compañeros que estuvieron en un lado y 10 compañeros que estuvieron en el otro lado. Lo que sí hay, y está claro, porque ha habido un pronunciamiento muy rotundo por parte de la secretaria general en este sentido, es que el Partido Socialista de Madrid acata las decisiones del Comité Federal. Por tanto, no creo que haya ningún conflicto en este caso, porque así lo ha expresado la propia secretaria general.
Javier.
Muy buenos días, señora Álvarez.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, ¿y ahora qué? Es decir, ya se toma la decisión del comité, veremos este fin de semana la abstención y la investidura de Rajoy, y a partir de ahí hay que gestionar un partido que ha quedado en una situación muy complicada, es decir, hay que coser el partido, por utilizar la expresión de Susana Díaz. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede coser el partido? ¿Qué cree usted que tiene que hacer la gestora? ¿Cómo tiene que plantear los tiempos hasta el Congreso? En fin, ¿qué hacer a partir de ahora?
Bueno, a mí me gustaría recordar que ayer se presentaron dos resoluciones y que cuando estamos hablando de esos porcentajes del 60-40, de lo que estamos hablando es de que hubo un 60% que aprobó una de las resoluciones, que era algo más extensa que lo que están contando los medios de comunicación. Es decir, que más allá del posicionamiento respecto a las votaciones en esta semana, en las sesiones de investidura, se adquirían también compromisos y, por tanto, ahí queda perfectamente explicitado qué es lo que va a hacer y cuáles son los objetivos que tiene el Partido Socialista para los próximos meses. Y había algunos que fueron calificados en esa resolución como objetivos inaplazables por parte del partido, que recogen cuestiones que tienen que ver con la derogación de la reforma laboral, con abrir el Pacto de Toledo, con que veamos cómo el Partido Socialista hace propuestas concretas respecto al futuro de las pensiones o la derogación de la LONCE, o cuestiones tan preocupantes como cuál es la situación en estos momentos de la ley de dependencia. Tenemos otras cuestiones de gran interés que tienen que ver, por supuesto, con desterrar las prácticas corruptas, algunas de gran calado, como los asuntos relacionados con la vertebración territorial de España. El Partido Socialista tiene respuestas federalistas, se mantienen vivas y necesitamos, por tanto, recuperar esa normalidad institucional para Cataluña, que creo que está siendo uno de los elementos de mayor confrontación y de mayor dificultad en lo que tiene que ver con el día a día del ámbito parlamentario. Yo quiero decir una cosa que me parece importante. Llevamos 309 días ya con un gobierno en funciones. Y eso significa que llevamos 309 días sin poder hacer, por ejemplo, labores de control parlamentario. La gente tiene que saber que eso finalmente se sustancia en que aquí no comparece el gobierno, que no somos capaces de, con esta situación de bloqueo institucional, de fiscalizar cuál es la labor del gobierno, que no vienen a las sesiones de control, que no contestan a las preguntas de los partidos de la oposición. Y desde luego esa es una situación anómala que era necesario resolver. Y bueno, no quiero dejar de decir que tenemos vocación en los próximos meses de poner encima de la mesa cuestiones tan importantes como las que afectan a las mujeres en relación al Pacto de Estado contra la Violencia, y desde luego rescatar todos los derechos civiles que el Partido Popular ha destrozado en todos estos años. ¿Enfrente qué tenemos? Pues enfrente tenemos, y antes de que me lo pregunten, voy a ponerlo encima de la mesa, una situación que tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir con los presupuestos. Y yo os estaba escuchando la tertulia esta mañana y creo que se han hecho apreciaciones bien interesantes y bien acertadas. El Partido Popular buscó acuerdos con la derecha en este Parlamento, un Parlamento que tiene mayoría de derechas, no lo olvidemos, y que, por tanto, hay un nacionalismo de derechas que creo que está dispuesto a aprobar esos presupuestos que el Partido Socialista difícilmente va a poder hacerlo. Pero, sin embargo, podemos hacer muchas otras cosas. Y una labor de oposición que sea firme, que sea contundente y, sobre todo, que haga que los valores y los acuerdos programáticos que hemos ofrecido a los ciudadanos españoles se sustancien, porque seamos capaces de sustanciar algunas mayorías en el Congreso que lo hagan posible.
Hola, Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo escuché ayer a Javier Fernández decir que, volviendo al día de la hora H, que la abstención era un mandato, un imperativo, pero sí que se me ocurre que, el grupo parlamentario puede tener un cierto margen para gestionarla. Es decir, la pregunta es, ¿tiene margen el grupo parlamentario para decir, bien, va a salir una abstención, pero una abstención técnica, y habrá 11 personas, 11 hombres buenos, a los que defenderá todo el partido? Creo que esta idea ya la lanzó Mikel Iceta. Todo el partido estará como una piña con estos 11, no serán los señalados, los apestados, etcétera, etcétera, que permitirán que haya una votación que dé un exiguo 170 a favor de Rajoy, un 169 en contra de Rajoy y 11 abstenciones. ¿Tiene margen el grupo parlamentario del que usted forma parte para interpretar ese imperativo que decía ayer el señor Fernández, o cree que no?
Bueno, el señor Fernández lo que dijo ayer es que tendrá una reunión con el grupo parlamentario en los próximos días. No hemos sido citados todavía y, por tanto, entiendo que ahí tendremos un debate que tenga que ver con la cuestión que usted plantea. Más allá de eso, yo particularmente lo que sí puedo decirle es que yo acudí en unas listas con unas siglas, las del Partido Socialista Obrero Español, y que acataré la decisión de la gestora en este sentido.
Charo.
Buenos días. Usted habla de, y otros compañeros hablan de la importancia de que ustedes estén en la oposición, que desde ahí van a poder ser, se les va a visualizar como un partido útil, proponen, bueno, van a lanzar iniciativas de muchísimo calado, como es la LOMCE, la reforma laboral, etcétera. ¿Usted no teme que haya gente dentro de su propio partido que pueda pensar que están vendiendo el oso antes de cazarlo, que están tratando de trasladar un papel de una importancia y de una, no sé, casi definitivo, que luego quizás puede no cumplirse? Porque claro, hay que pensar que tienen que hacer oposición al PP, y no sé si estará de acuerdo conmigo, pero quizás también a Podemos, ¿no?
Pues en algunas cosas sí, evidentemente, pero yo creo que el Partido Socialista tiene, sin lugar a dudas, el programa electoral más solvente de cuantos se presentaron para dar soluciones a los problemas que tiene este país. Y, por tanto, yo creo que también tenemos la capacidad de arrastrar a la sensatez a Podemos en muchas de las propuestas que pondremos encima de la mesa, y que seremos capaces de conformar esas mayorías que sobre todo ponga freno a lo que ha sido, insisto, los grandes destrozos que el Partido Popular ha hecho en estos 4 años y que, bueno, más o menos he mencionado con anterioridad. Por tanto, yo creo que esa es nuestra misión, buscar y configurar esas mayorías parlamentarias. Somos conscientes de que en materia económica vamos a tener muchísimas dificultades para buscar acuerdos. Desde luego con el Partido Popular va a ser imposible, pero, en fin, intentaremos modular los ataques, digamos, que el Partido Popular ha venido haciendo a la sociedad española, no solamente en materia de derechos civiles, sino también de derechos laborales, etcétera. Por tanto, tenemos una labor muy complicada, somos perfectamente conscientes, pero también somos perfectamente conscientes que lo que no podíamos de ninguna manera es seguir sujetando este bloqueo institucional, insisto, que lo que estaba haciendo es permitir que el Partido Popular haga lo que le dé la gana, sin ni tan siquiera tener un control parlamentario. Por tanto, una vez que damos este paso, la siguiente o los siguientes movimientos están enfocados a tratar de sacar adelante la mayoría de las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral, y creo que en muchas de ellas vamos a ser capaces de conformar esas mayorías que lo hagan posible.
Una última pregunta. ¿Usted cree, sinceramente, que la abstención es el mal menor para el Partido Socialista?
Estoy absolutamente convencida, pero no solamente para el Partido Socialista. Nosotros también somos un partido que tiene responsabilidad de país. Y, por tanto, ir a unas terceras elecciones era, desde luego, la peor de las opciones para el país y también la peor de las opciones para el Partido Socialista. Nadie discute en estos momentos que el Partido Socialista necesita tiempo para tratar de explicar mejor su mensaje y, sobre todo, para romper esas tres condiciones que pusimos, que nos metieron en una encerrona dialéctica imposible de cumplir. Creo que lo que ha pasado en el Comité Federal el domingo supone, en definitiva, resolver ese conflicto entre esas tres premisas que nos habíamos dado, que eran absolutamente incompatibles unas con otras. Por tanto, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Y mire, los militantes del Partido Socialista y los socialistas podemos estar en desacuerdo respecto a cuestiones estratégicas, pero estamos juntos a la hora de salir a la calle en la defensa de los derechos civiles y en la defensa de los derechos de las clases trabajadoras y las clases medias y del estado de bienestar. Mañana mismo, por ejemplo, es 25, hay una manifestación en la Puerta del Sol contra la violencia de género, como todos los meses, y los socialistas estaremos todos juntos, los que estuvimos en uno y en otro lado, apoyando lo que para nosotras es un asunto estratégico, que es la defensa de los derechos de las mujeres en este país.
Bueno, una vez que pase el tema de la abstención, es decir, de la sesión de investidura, usted ya ha dicho cuál va a ser la postura del Partido Socialista, pero a nivel interno, parece evidente que un partido como el suyo, de la envergadura del PSOE, no puede seguir eternamente con una gestora al frente, y habrá que decidir cuándo se celebra ese congreso del que saldrá de nuevo pues una ejecutiva normalizada, digamos. ¿Usted es partidaria de celebrarlo cuanto antes o prefiere dejar pasar un poquito el tiempo para que los ánimos se tranquilicen?
Bueno, yo creo que incluso los propios miembros de la gestora y todos los militantes queremos que eso se celebre cuanto antes. ¿Cuándo es el cuanto antes? Pues dependerá de muchos factores, ¿no? Pero hay algunas cosas que ya están consolidadas en este partido y que son ya y forman ya parte del ADN de este partido. Una de ellas tiene que ver con las elecciones y la participación de los militantes a la hora de elegir al secretario general, es algo que está consolidado ya. Y, por supuesto, resolver cuanto antes lo que tiene que ver con el Congreso por algo fundamental, no solamente porque tengamos ya un secretario general y una dirección que esté votada por los militantes y por los partidos territoriales, sino por una cuestión muy importante. Porque lo más importante del Congreso es que en un Congreso se define cuál es la posición política del partido para los próximos años. Y, por tanto, este es el gran debate. Y en ese sentido, creo que es necesario que vayamos a un Congreso que esté bien organizado, un Congreso que no sea precipitado y un Congreso que atienda fundamentalmente a esta cuestión y no a otras. Y, por tanto, prontitud, porque está claro que una gestora siempre es una situación excepcional y, por tanto, algo anómala. Eso lo tenemos que resolver lo más pronto posible, pero insisto, con las premisas de que contemos también con el tiempo suficiente para hacer un congreso donde marquemos las posiciones políticas y el rumbo del Partido Socialista en los próximos años.
Javier.
Sí, señor Álvarez. Usted es diputada por Madrid y en este sentido quería preguntarle, aunque no es de su responsabilidad evidente, pero sí me gustaría conocer su opinión sobre si está usted cómoda con el apoyo que le da el Partido Socialista al gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta, en fin, la displicencia, si me permite utilizar el término, con la que les trata Podemos.
Bueno, displicencia, no veo yo esas displicencias.
Bueno, puede ser, se lo acepto.
Yo creo que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid está jugando un papel fundamental para poner encima de la mesa proyectos concretos. Muchísimas de las cosas que se están aprobando son iniciativa del Partido Socialista. Estamos y hemos moderado el discurso de Podemos en muchas situaciones y creo que tenemos, sobre todo, un papel de responsabilidad con una buena relación con la alcaldesa. Y, por tanto, bueno, en fin, no tengo yo la sensación y, desde luego, no tengo conocimiento tampoco por parte de la portavoz de que exista esa displicencia de la que usted habla.
Me refería Podemos en general, es decir, no el particular del Ayuntamiento de Madrid, sino en general. Hombre, había que escuchar ayer algunas declaraciones de Podemos sobre el PSOE, ¿eh?
Sí, bueno, nos han insultado mucho, nos insultan
mucho.
Refiero,
si eso no
nosotros
es displicencia...
somos un partido que tiene responsabilidad institucional. Que no utilizamos, en este caso, los votos que hacen posible el gobierno en el Ayuntamiento de Madrid o en otros ayuntamientos, en claves de poder interno, como por ejemplo hace Podemos, pero bueno, cada uno es quien es, y yo entiendo que los votantes irán viendo quiénes somos cada uno. Por tanto, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid lo que tenemos es un papel de responsabilidad institucional para sacar adelante la gobernabilidad de esta ciudad.
Lo que sí está claro, señora Álvarez, es que ahora se vuelve a visualizar que el principal objetivo de Podemos no es tanto el Partido Popular como ustedes mismos. Es decir, ellos ya se han erigido después de la decisión del Comité Federal como la única y auténtica oposición. Esto quiere decir que ustedes, desde la oposición en el Congreso de los Diputados, van a tener que hacer oposición tanto al Partido Popular como a Podemos, de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo a Podemos les recomiendo que no vienda la piel del oso tan pronto. Eso de entrada. Y segundo, somos plenamente conscientes de cuáles son las pretensiones de Podemos, que está desde luego, y ha estado desde el minuto uno, muchísimo más interesado en tratar de robar el espacio político del Partido Socialista que en resolver los problemas de los ciudadanos. De facto, creo que el dato más significativo de que esto es así es que tuvieron la oportunidad de dar el gobierno ayudar a conformar un gobierno progresista y no lo hicieron. Es decir, estamos en esta situación precisamente porque Podemos dijo no a un gobierno de Pedro Sánchez. Y esto es importantísimo que se sepa y sobre todo que se recuerde, porque no vale hacer análisis solamente de lo que estamos viviendo en este fin de semana, hay que hacer un análisis retrospectivo y, por tanto, Podemos tiene una responsabilidad muy grande en el hecho de que Mariano Rajoy pueda llegar a ser presidente del gobierno en